vamos a empezar nuestro tema. Voy a cambiarle de título al mensaje. Vamos a ponerle pensando sin pensar. Pensando sin pensar. ¿Cuántos piensan sin pensar? Levante la mano. Bien. Vamos a ver. Hay un pasaje en la Escritura que capta mi atención, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es, dice la Biblia. Y quisiéramos hablar de lo que sucede en este pasaje de San Lucas, del 9:46 en adelante. Y vamos a leer el pasaje y honrar la palabra del Señor poniéndonos de pie una vez más, hermanos. 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme, a otro sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor bendiga su palabra. Tomen sus lugares, hermanos. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Dios nos ha dado un tesoro en medio de nuestras dos orejas que se llama el cerebro, la capacidad de poder pensar. Como creyentes, amados hermanos, tenemos que usar lo que se llama la mente de Cristo. Cuando hemos venido al Señor, Él nos dio su mente para que pensemos de la misma manera que Él. Y esto es posible únicamente, ¿no es cierto?, cuando nos convertimos y el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y nuestra mente, por supuesto que está dividida, a veces piensa como quiere pensar y quiere no sujetarse a lo que Dios piensa y quiere que nosotros seamos y hagamos. ¿Cuál es el pensamiento tal es el hombre? Aquí podemos ver a nosotros a Jesús con sus discípulos. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, ya estaban caminando con Jesús algún tiempo, pero en la mente de ellos todavía no había cuajado lo que el Señor quería que ellos sean y sepan acerca del Evangelio. Y cómo nosotros tenemos que ver esto, que esto esté sucediendo en nuestras vidas, que nuestro pensamiento y nuestras acciones realmente sean conforme al pensamiento y a las acciones de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 46, dice, entonces entraron en discusión sobre quién sería el mayor. Fíjense lo que estaba en el pensamiento de ellos. Ahora, entre nosotros, los discípulos, por supuesto que Jesús es el mayor, pero entre nosotros, ¿quién será el mayor ahora? ¿O quién va a ser el mayor? Y estaban preocupados por eso. Estaban preocupados por la jerarquía o el puesto o el ministerio que ellos iban a tener. Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, se acerca a ellos, muy, me imagino, mansamente, amablemente, y les reprende, porque estaban dando cabida a su propio pensamiento y dejando de lado el pensamiento de Dios. ¿Quién de nosotros va a ser? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Jacobo? ¿Será quién? Estaban bien preocupados con eso. Y a veces sucede con nosotros lo mismo, con nosotros lo mismo. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos fieles, ¿no es cierto?, diezmando, ofrendando, viniendo, queriendo servir y todo, pero no estamos en la agenda de Dios. Ellos habían salido de la agenda de Dios, estaban preocupados por una posición, estaban preocupados por un cargo, estaban preocupados por ser reconocidos, estaban preocupados por cosas que no debían de preocuparse. Y Jesús les pone un ejemplo bien claro. Bien claro, como dice, más claro no canta un gallo. Dice que entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él, junto a sí, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el que, el más grande. O sea que ellos estaban peleando, discutiendo, argumentando sobre quién sería el mayor, quién sería el más grande. Y fíjense que la Biblia a nosotros no nos llama ser grandes, sino que nos llama a ser pequeños. Cristo es el que debe de ser grande en nuestras vidas. El Señor debe ser ese factor en nosotros. Nosotros debemos de empequeñecer. Ellos no. Ellos estaban actuando de acuerdo a su mente carnal y querían crecer en su mente carnal, querían crecer en sus deseos, en sus pretensiones, en su egoísmo y en tantas cosas. Pero todas esas cosas no tienen lugar en el reino de Dios. Quiere decir que Dios no puede usarnos cuando nosotros, en cierta manera, queremos ocupar su lugar. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Hemos sido comprados nosotros por sangre, por ende, nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo a sus pensamientos. ¿Y ellos qué discutían? Cosas que no tienen ningún solo valor delante de Dios. ¿Cuál era? ¿Quién de nosotros era el más grande? Imagínense, estaban perdiendo el tiempo, pero gracias a Dios que el Señor discierne, ve lo que está sucediendo y le dice, miren, este niño, ¿quién recibe este niño? A mí me recibe. ¿Y quién me recibe? Recibe al que me envió. Entonces, ¿qué está tratando de decir al Señor a estas personas? Jesús los pone en su sitio y les dice que no es el puesto, no es la distinción, no es la capacidad, no es el prestigio lo que debe ser nuestro enfoque, es el servir a la gente, es el servir a alguien. Y acá él utiliza una palabra clave, muy especial, le dice, recibir, dice, cualquiera que reciba a este niño. Y la palabra recibir tiene que ver mucho, no es una palabra pequeña, es una palabra enorme que Jesús les está poniendo delante, quien reciba a este niño. Quien pueda realmente dar su vida para el cuidado de esta criatura? ¿Quién realmente de su corazón va a sentir amor por esta criatura? ¿Quién realmente va a estar, no es cierto, viendo que esta criatura crezca y realmente sea la persona que Dios quiere que sea? Está poniendo todo un ministerio que Él está delegando a sus discípulos, pero ellos se habían perdido de vista porque estaban peleando quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Imagínense, hermanos. Entonces, nuestro enfoque tiene que salir de nosotros, tiene que salir de nuestro prestigio, tiene que salir de nuestra propia capacidad, porque a veces nos creemos con mucha capacidad para poder ministrar o servir, y tenemos que bajar abajo, y tenemos que entender que el ministerio empieza desde abajo y sirviendo a la gente, recibiendo a la gente, abriendo nuestro corazón a las personas. Eso es lo que el Señor espera en nuestras vidas, y Él llama esto, es un ministerio. Lo otro es una posición, nada más. Y el reino de Dios no es edificado a través de posiciones y jerarquías. Es edificado desde abajo cuando entendemos cuál es nuestro lugar, dónde el Señor nos ha puesto y qué Él espera de nosotros. Ustedes se han olvidado un momentito, le dice Jesús, están peleando quién va a ser el mayor. Pero se han olvidado por qué yo les he llamado. Y lo que están haciendo simplemente están utilizando pensamientos descabellados para pensar y querer ser el mayor entre ustedes. No se trata de eso. Se trata de ser el menor. Se trata de ser el servir en el anonimato. De hacer lo que es correcto sin que nadie te vea. De realmente abrir tu corazón a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios nos ha llamado. Realmente lo que tienen que hacer con este niño es amarlo como yo lo amo. Esto es ministerio, esto es lo que yo espero de ustedes. No estoy esperando jerarquía, ni puestos, ni quién es el más grande y quién sabe más. No es así. Esa es la competencia que vanamente nosotros entramos los unos con los otros aquí en la iglesia, deshonrando al Señor de esa manera. Jesús los pone en su sitio a ellos y les dice que no es el puesto. Es recibir. Y Jesús menciona recibir porque esta palabra es grande, es enorme, como les dije. Y tú recibes a alguien cuando amas a esa persona. Tú recibes a alguien cuando estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Y habla de la disposición del corazón de servir antes de ocupar puestos también. A veces queremos el puesto primero, queremos el título primero. ¿Queremos el reconocimiento primero? No. El ministerio de recibir. El ministerio de ver que nuestro corazón sea un corazón afín al corazón de Cristo. De poder sentir, de poder ser impresionado e impactado por lo que nuestros ojos ven. Jesús que vio un niño. Un niño es una persona necesitada. ¿Necesitada de qué? De protección, de alimento, de consejo, de todo. Un niño sin un padre, una niña sin un padre, no es nada. Va a ser víctima de las circunstancias. Va a caer tarde o temprano. Entonces, ¿a qué está llamando el Señor a sus discípulos? ¿A qué está llamándonos a nosotros el Señor? Lo importante es recibir, amar, de buscar bendecir a alguien. A esto Dios nos ha llamado. Pero ellos estaban concentrados en una competencia que no estaba llevando a ningún lugar. Pensarían ellos que estarían teniendo una gran conferencia entre ellos, ¿no? Definiendo el futuro de la iglesia, del ministerio y todo eso, pero estaban hablando puras vanidades que no servían. ¿Quién será entre nosotros el mayor? Nosotros tenemos que humillar nuestro corazón delante de Dios, hermanos, y veamos a lo que Jesús nos llama. Él nos llama a recibir a las personas, a ser hospitalarios con la gente en nuestro corazón, a realmente acercarnos a ellos, poder ministrarles, no a través de un puesto, de un título, de una posición, pero en una forma personal, una forma humilde, una forma que realmente atrae a la gente. Jesús les reprende a ellos. Bueno, una lección que ellos aprendieron, ¿no es cierto? Te estaban pensando sin pensar, no estaban pensando de una forma correcta. Después en San Lucas 9, del 49 al 50, tenemos otra cosa que sucede entre ellos. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ponga atención a estas palabras. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. También estaban teniendo conflicto de pensamiento. Señor, acá hay unos que están echando demonios allá en la otra esquina y nosotros hemos ido y les hemos dicho que no lo hagan. Fíjese en qué autoridad fueron ellos. Fueron en su propia autoridad. ¿En qué pensamiento fueron ellos? En su propio pensamiento. El mismo pensamiento que los llevó a discutir quién sería el mayor. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? Jesús tomó a 12 personas para enseñarles a pensar cómo Él piensa, para enseñarles a ver las cosas como Él las ve, para que ellos hagan lo que veían en Él mismo. Jesús para eso llamó a sus discípulos, pero ellos, acá una vez más vemos que tienen otra caída, dice, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea que ellos estaban haciendo algo contrario a lo que Dios estaba mandando y haciendo, y no solamente eso, porque decía que no seguían con ellos. O sea que habían tomado esto de formar parte de la iglesia de Dios como un club, como algo que realmente no debe de ser. Estaban juzgando a alguien que estaba trabajando para la gloria de Dios, a alguien que estaba haciendo lo que ellos no pudieron hacer un tiempo atrás. Y que en envidia o en qué sé yo, ¿no es cierto?, estas personas van y le acusan a Jesús, Señor, nosotros les hemos prohibido. ¿En qué autoridad fueron? ¿En su propia autoridad? ¿En qué pensamiento fueron? ¿En su propio pensamiento? Porque ellos decían, esta persona no puede hacer lo que está haciendo porque no es de nuestro grupo. Pero el Señor también tiene que reprenderlos a ellos y enseñarles. ¿Qué paciente es el Señor con ellos? Y la misma paciencia que el Señor tuvo con ellos la tiene con nosotros. Porque a veces no aprendemos las lecciones y volvemos a caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero gracias a Dios, que no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Dios, que nos ha perdonado, nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha dado un sitial en la presencia de Dios. Qué hermoso es ver acá la paciencia que Jesús tiene con esta gente. Muchos de nosotros ya quizás le hubieran dicho, ya esta gente no sirve, vamos a buscar otras 12 personas porque estos son imposibles. Les he enseñado, no aprenden. Les he dicho, no oyen. Pues no por eso los desechó el Señor. El Señor los amó hasta el fin y puso todo su esfuerzo y su tiempo en que estas personas pudieran entender. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, los corrige, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El rechazo de los que no están con nosotros y el rechazo de los que no son como nosotros. Esto es muy carnal en nosotros. Rechazamos, ahora estamos en la vida diaria, en nuestras relaciones personales, rechazamos a los que no son como nosotros. Rechazamos a los que no piensan como nosotros y rechazamos lo que no hacen, aquello que nosotros hacemos. Esa es nuestra tendencia y ese es el resultado del pecado en nuestras vidas. Si vamos a servir al Señor, las cosas tienen que cambiar. Por eso es que se forman grupos, hermanos. Y los grupos, cada cual está en su propia cosa. Uno de los grupos que sucede en la iglesia es en la iglesia de Corintios. Estaba una iglesia dividida porque unos pensaban que Pablo tenía razón, otros pensaban que Pedro tenía razón, otros pensaban que Apolos tenía razón y otros no creían en ninguno de esos tres, pero decían nosotros somos de Cristo. Estaban totalmente divididos. ¿Por qué? Porque estaban en su propio pensamiento y no en el pensamiento del Señor. Jesús acá los pone a ellos en advertencia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque muchas veces nosotros condenamos a las personas que no están con nosotros. Y eso no debería de ser. Nosotros deberíamos acercarnos a las personas, bendecir a las personas, amar a las personas y guiar a las personas a la presencia del Señor. Estos llegaron con esa predisposición. No hagan esto porque ustedes no son de nosotros. Y el Señor le dice, un momentito, si están haciendo lo que nosotros debemos hacer, está bien, déjenlos hacer ellos. Pero estaban con envidia en su corazón. ¿No hay envidia a veces en la iglesia del Señor? Yo creo que sí hay envidia. Cuando nos ponemos a observar a las personas, ver las situaciones de las personas, ver las relaciones de las personas, ver los logros de las personas, entra envidia en nuestro corazón muchas veces. Y es esa envidia que va a nublar nuestros ojos. Es esa envidia que va a cerrar nuestros oídos. Es esa envidia que nos va a sacar del camino del Señor y nos va a hacer personas inútiles a lo que el Señor quiere que nosotros seamos, porque no podemos servir al Señor y tener este tipo de actitudes en nuestra vida. Por eso es que las cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras vidas tienen que ser arregladas para bien de la obra de Dios, para bien de tu persona, para bien de todo tu entorno y para bien de la obra de Dios por encima de todas las cosas. Pero ellos estaban juzgando y estaban rechazando. Estaban siendo legalistas en un sentido. No lo están haciendo bien porque el Señor no está con ellos. ¿Qué pensamientos habría en ellos? No sé. Pero acá quisieron ganar puntos. Bueno, ya perdimos en esto de quién va a ser el mayor. Ya el Señor nos reprendió, pero vamos ahora a ganar puntos. Señor, ¿sabe qué? Ahí en la esquina hay uno que no está haciendo lo que... que está resucitando muertos y se lo hemos prohibido porque no es de nosotros. Querían ganar puntos, pero ¿saben qué? Con el pensamiento carnal no se puede. Estaban siguiendo equivocados, estaban siguiendo ensimismados, estaban realmente viendo el Evangelio a través de sus propios ojos y estaban racionalizándolo de acuerdo a lo que ellos querían que el Evangelio y la obra de Dios sea y no como Jesús les decía que debía de ser. Tengamos cuidado de querer tomar las riendas del Evangelio, las riendas de la iglesia, las riendas de un grupo, de un ministerio y de algo con nuestro propio pensamiento. No vamos a ir a ningún lado. Cuando entremos en el pensamiento de Cristo y vivamos vidas sometidas al Señor y realmente estemos dispuestos a dejar nuestro pensamiento, deje el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice la Escritura. Hay que dejar nuestros pensamientos para poder vivir y servir al Señor. Ellos querían ser parte del Evangelio, pero en su propia mente no se puede. Es por eso que nosotros necesitamos la mente de Cristo. ¿Y sabes qué? La mente de Cristo, una vez que nos convertimos, nos fue dada tiempo pasado. Cuando tú te convertiste al Señor, la mente de Cristo llegó a tu vida a través del Espíritu de Dios. El problema es que no la comenzamos y no empezamos a usarla. Seguimos usando la nuestra. Y pensamos que somos totalmente capaces de hacer cosas. No, hermano, somos incapaces de hacer cualquier cosa para Dios. A menos que Dios nos dirija. A menos que nos sometamos realmente al Señor, nada va a pasar por nuestra astucia y por las cosas que nosotros queremos hacer. Acá estaban definiendo ya la estructura de la iglesia y están definiendo cómo debe ser el ministerio. Aparte del Señor, lo habían dejado a un lado al Señor. Y pensaban que el Señor los iba a encomiar, los iba a poner, oh, qué bueno, qué bien han aprendido y qué bien lo otro. No, todo lo que se hace en la carne va a ser rechazado por Dios. Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros como los cristianos a caminar, a andar en el Espíritu de Dios y no en nuestro propio espíritu. Nuestro propio espíritu no es bueno, no sirve para estas cosas. Entonces, tengamos algo en cuenta, no somos únicos, hermanos. No debemos creernos únicos. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Solamente Cristo es indispensable. Solamente el Señor es indispensable. En San Lucas 9, del 51 al 56, tenemos otro pasaje. Y vamos a ver qué sucede ahora con estos discípulos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque ahí tenía que Jesús morir por nuestros pecados. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea que ellos no le recibieron, ¿por qué? Porque sabían que Jesús se iba a Jerusalén. Y recuerden que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Ellos adoraban en su lugar y los verdaderos judíos en Jerusalén. Entonces había un cortocircuito entre ellos. Entonces, por eso es que no ayudaron a Jesús y su comitiva y sus discípulos, sino que los rechazaron. Más bien, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, dice el 53. 54 dice, viendo esto, fíjense, no dice viendo Jesús esto, dice viendo esto sus discípulos, fíjense, con qué ojo verían las cosas, con qué pensamiento tomaban las cosas, qué equivocados que estaban ellos. Y que acá también pensaría, bueno, perdimos, ¿con quién sería el mayor? Perdimos con el hombre que echaba demonios, pero vamos a ganar ahora en esto de acá. Y dijeron, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y quizás dentro decían, a lo mejor en esta nos acepta Jesús. Y no los aceptó. ¿Por qué? Porque esa premisa, si bien es algo que sucedió en la Biblia, es algo que no estaba en el corazón de Dios para ese entonces. Y de nuevo se chocaron contra la pared. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? O sea, que agarraron la Biblia y dicen, Señor, este es un ejemplo bíblico que tenemos acá. Ya no es nuestro pensamiento, es la Biblia. ¿Saben qué? La Biblia puede ser usada por nuestro propio pensamiento para mal y no para bien. Para lo que nosotros queremos y no para lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Por eso es indispensable. Desde el principio tenemos que tener la mente de Cristo y ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y comprender las cosas a través de la vida nueva que tenemos en Cristo, porque si no vamos a tener muchos problemas. Ya luchamos de por sí con una naturaleza caída que nos jala en dirección opuesta a la que el Señor nos llama a ir. Pero no tenemos por qué obedecerle, no tenemos por qué dejarnos jalonear para atrás cuando tenemos el poder de ir para adelante en la mente de Cristo. Fíjense aquí, viendo esto sus discípulos, versículo 54, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Acá no se puede escapar, Jesús, dijeron. Esto es Biblia. Fíjense lo que dice Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sabes qué le está diciendo? Ustedes no saben ni siquiera lo que están hablando, les dijo. No saben lo que están pensando. No hay comunicación entre ustedes y lo que es el reino de Dios. Han hecho ese cortocircuito, están siendo dirigidos por sus propias propensiones y deseos engañosos, por su propia mente, por sus propios ojos, ustedes están dirigiendo. Lo reprendió, dice acá, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, no habían captado eso, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Imagino qué desilusión cuando Jesús les dijo eso. Ay, yo quería ver ese fuego descender sobre los samaritanos y que los queme a toditos ellos. ¿Saben? Estaban dando rienda en su propio corazón a algo que nos gusta a muchos de nosotros, que es la venganza. Nos sentimos bien cuando alguien es castigado, cuando alguien es reprendido, cuando alguien es tirado al suelo, y especialmente alguien que no nos cae o no nos gusta. Estamos a la expectativa a ver de quién cae. Esa actitud no es una actitud divina, es una actitud demoníaca, diabólica. No tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver, sí, con las tinieblas. Por eso que este pasaje es bien, bien importante, porque lo que sucede aquí adentro es vital para nuestro crecimiento, para nuestro servicio al Señor, para la edificación de su iglesia. Y tenemos que poner orden y autoridad acá. Y acá tiene que ser Cristo primero. Aquí en mis ojos tiene que ser Cristo primero. Aquí en mis labios tiene que ser Cristo también. Ellos no. Estaban viendo cómo querían las cosas, estaban pensando lo que querían y estaban hablando lo que querían. Ustedes no saben lo que están diciendo, les dice Jesús. Queridos hermanos, es hora de volver al Señor. ¿Y saben qué? Quiero darte una buena noticia. Es hora de volver al Señor. ¿Y sabes qué? Él está esperando que tú vuelvas. Él está esperando que tú cambies de dirección. Él está esperando que tú camines hacia Él. Él está esperando que tú hagas contacto con Él. No para castigarte, no para arrepentirte, pero para darte una oportunidad gloriosa de poder vivir, de poder pensar, de poder actuar, de poder ministrar, de poder dar la gloria a Dios de una manera distinta. Porque cuando damos rienda suelta a nuestra mente, no vamos a honrar a Dios. Por supuesto que ponemos el título, esto es espiritual, esto es Biblia, esto es de Dios. Podremos darle todos los títulos que queramos, pero últimamente salen de un corazón que no es un corazón afín al corazón de Dios. Por ende, no sirve, hermanos. Por eso que tenemos que ordenar nuestra vida con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del consejo de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Jesús no se desesperó. Uy, ¿ahora qué hago? Porque ya estoy a punto de irme un tiempo más, tengo que ir al cielo, voy a morir, etc. ¿Y con quién voy a dejar la iglesia? ¿Con esta gente? Jesús no dijo eso. Jesús siguió con ellos, los amó hasta el fin. Qué hermoso, ¿no? Qué oportunidad nos da el Señor, hermanos, de volver para que no cometamos nosotros el mismo error. Entonces Él, volviéndose, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los samaritanos despreciaban a los judíos. Pero ojo, no porque la gente nos desprecie a nosotros, tenemos ya el derecho de querer tratar como nosotros queremos a la gente. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿o no? Muchas veces sí. Queremos darle su merecido a la gente. Quiero decirte que Jesús no nos dio nuestro merecido a nosotros. Si nos hubiera dado nuestro merecido, no estaríamos acá, estaríamos quemándonos en el infierno todos nosotros. Nos dio lo que necesitábamos. Esta gente quería darle su merecido a la gente. Y Jesús le dice: cuidado, esto no es de Dios. El Hijo del Hombre ha venido para salvar las almas, no para que se pierda. Y hermanos, Dios nos amó a nosotros cuando nosotros éramos enemigos o éramos amigos de Dios. La Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos trajo a sí mismo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos escogió para sí mismo. Cuando éramos enemigos de Dios, nos dio una posición dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la forma de actuar. Jesús les enseña a sus discípulos, claro que la carne quería todo lo opuesto, quería fuego del cielo, quería tantas cosas, ¿no? Quería rechazo, quería desprecio, quería hacer lo que quería. Pero hay que tener cuidado con los deseos de querer dar su merecido a los que nos ofenden en algo, porque a veces esa es nuestra actitud. Y claro que no le damos su merecido con golpes o con cosas así, pero le damos su merecido con la lengua, comenzamos a hablar. ¿Y saben qué? Este órgano que tenemos aquí entre nuestros dientes de arriba y de abajo, cuando no es controlado por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que es totalmente diabólico. Totalmente diabólico. Ten cuidado de estar usando tu lengua conectada a tu propio pensamiento y a tu propia mente y no al Espíritu de Dios. La lengua no sirve a menos que esté conectada al Espíritu de Dios. Y te darás cuenta cuántas palabras, cuántos dichos, cuántas acciones que hacemos nosotros, me incluyo, diariamente, no están en conexión con el Espíritu de Dios, sino están en conexión a mi propio pensamiento. Que esto no ocurra. Volvámonos al Señor, hermanos. Tenemos desesperadamente que correr a la presencia del Señor, doblar nuestras rodillas y realmente dejar que el Espíritu de Dios nos use de una manera distinta, especial, para la gloria de Dios. Y no dándole su merecido a quien queremos dar su merecido. Jesús no nos da nuestro merecido, vuelvo a decirlo, nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. ¿Saben qué necesita la gente? El amor de Jesús. Jesús murió por ellos. Ahora acabemos en el 51 en adelante, dice, y yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué vio Jesús en esta persona? Alguien le dijo, Señor, impresionado por sus palabras, por la actitud de Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué fácil es decir, cualquiera puede decir eso. No hay ni siquiera necesidad de ser cristiano para hacer eso. Pero esta persona tenía algo adentro que no podía verlo a él mismo en su corazón, pero Jesús sí lo veía claramente. Y Jesús le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Creo, le está diciendo, que tienes un problema y quiero decírtelo. Las demandas de seguir a Cristo sobrepasan tus expectativas. Si me vas a seguir, recuerda lo que vas a tener que pasar. Vas a tener que pasar hambre. Vas a tener que pasar, padecer persecución. Vas a tener que dejar muchas cosas. Mírame a mí. Yo soy la cabeza de este movimiento que ustedes ven, ¿no es cierto? Este nuevo que ha surgido. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Querido hermano, hay mucha gente que por buscar una buena almohada donde recostar su propia cabeza, están dejando de seguir a Cristo. Tengamos cuidado que eso no suceda. Fíjate a dónde está el enfoque de tu pensamiento y de tu mente y te darás cuenta que no está en el reino de Dios, está en tu propio bienestar y beneficio. Ten cuidado, porque un seguidor de Cristo no busca ya ni su bienestar ni su beneficio, ya dejó eso a un costado, ahora sigue a Cristo, quien se negó a sí mismo siendo Dios y vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Bueno, la cosa no acaba ahí, dice más, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo otro, por ahí otro escuchaba, este como que se desanimó, pero va a saber que yo no me desanimo, dice, y dijo otro, a otro le dijo, sígueme, y él le dijo, ¿para qué? Me dijo, ahora tengo que hablar. Él le dijo, Señor, déjame, te voy a seguir, pero espérate, Señor. ¿Saben qué es eso? Quedó descalificado. Cuando uno dice, deja que primero, ahí quedó descalificado. ¿Saben por qué? Porque al poner él primero su propia situación, está poniendo segundo ¿a quién? Al Señor. ¿Se puede seguir a Cristo así? Quedó descalificado. Cero pasó en la prueba. Cero. Pero él trató de ganar el corazón de Jesús. ¿No es cierto? De suavizar el corazón de Jesús. Le dice, Señor, si me dejas hacer esto, yo vuelvo y te sigo y voy a ser el mejor acá de todos estos que están cometiendo barbaridades y tú les permites. Miren lo que dice acá. Él le dijo, Señor, perdón, No tiene ronda. Ok. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjense. Wow, esto es en serio. Mi padre es mi padre. ¿Cómo voy a dejar de enterrar a mi padre por seguir a este? Yo creo que el Señor va a entender. Eso es lo que decimos nosotros siempre. Y cuando nos hacemos esa propuesta en nuestro corazón, creo que el Señor va a entender, es donde caemos nosotros, porque el Señor no va a entender eso. El Señor viene primero siempre, por encima de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, de cualquier cosa, el Señor viene primero. Y si no es Jesús el primero en tu vida, no lo es, y punto. No lo es. Cuando tú pones a alguien, cuando tú complaces a alguien, cuando tú sigues a alguien, cuando tú obedeces a alguien por encima de Cristo, automáticamente dejas de ser un seguidor de Cristo en práctica. No digo dejas de ser un hijo de Dios, dejas de ser un seguidor de Cristo en la práctica. Estás traicionando la causa de Cristo porque hay alguien que vale más para ti que Cristo. Y querido hermano, nada debe de valer más en nuestro corazón que Cristo. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros esposos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros nietos, pero nunca los podemos amar más que a Cristo. Nunca. El Señor viene primero. Al Señor obedecemos primero. Al Señor servimos primero. Y si no te gusta, lo siento, tienes un problema gravísimo en tu vida que resolver. Y los puedes resolver únicamente en la presencia de Dios. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia, ¿qué? El reino de Dios. Lo paró en seco. Dijo, pero Señor, es mi padre, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. El muerto ya está muerto, ¿qué vas a hacer? Tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero qué falta de sentimiento, qué falta de ti, no diríamos nosotros, y qué falta de esto, y qué falta de lo otro, si alguien nos dijera algo así. Pero quiero decirte que Jesús no tiene falta de ti, ¿no? No tiene falta de pensamiento, no tiene falta de amor, no tiene falta de corazón, no tiene falta de deseo que tú seas la persona que Él quiere que tú seas. Nada le falta a Jesús. Después, versículo 61, dice, también dijo otro por ahí que estaba escuchando, te seguiré, Señor, acá quizá el Señor me conceda esta petición, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que le vaya a papito, a mamita, le doy un besito y de ahí ya te encuentro en el camino y seguimos de largo. ¿Qué le dijo Jesús a esta persona? Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué te dice el Señor en todo esto? ¿Habrá algo de esto detrayéndote de los caminos del Señor, sacándote de la voluntad de Dios, haciendo que no vivas una vida que realmente glorifique a Dios? Es tiempo de pensar. Es tiempo de cesar, de pensar como queremos pensar. Es tiempo de dejar de pensar como estamos pensando. Es tiempo de dejar de pensar sin pensar como Cristo. Y verás que las puertas, cuánta bendición, cuánto propósito, cuántas cosas Dios tiene para nuestras vidas. Y estas actitudes de desamor hacia Cristo, porque no es nada más que desamor a Cristo cuando amamos un padre y una madre más que el Señor, están impidiendo todo ese caudal de bendiciones. Están impidiendo que tú te conviertas en un portento para la gloria de Dios y su obra. Están impidiendo que seas un hombre, una mujer que puede ser moldeado y usado por Dios porque estás en tu propio pensamiento. Es hora de dejarlo. Y hasta aquí nomás quiero yo hablar de eso, pero yo no sé cómo Dios te ha hablado a través de esto. Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Tus ojos deben de estar puestos en Jesús, en sus cosas. Hay alguien que perdió muchísimo en el Antiguo Testamento. Dios había traído salvación en medio de la calamidad que estaba sucediendo en su hogar. Y manda a los ángeles a que salgan, los ayudamos a salir, vamos corriendo por este camino y todo. Estaba experimentando la salvación, la gloria de Dios, la bendición más grande para su vida. ¿Pero saben qué hizo esa persona? Miró hacia atrás. Miró dónde estaba su corazón. Esa es la mujer de Lot. ¿Y saben qué? Ahí se quedó donde estaba su corazón. Tengamos cuidado, hermanos, y respondamos como el Señor quiere que respondamos a su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y mientras los hermanos de la alabanza suben y ponderar en lo que hemos escuchado. ¿Qué actitud hay en tu corazón hacia Jesús? Piensa, medita, con tus ojos cerrados entre tú y el Señor. ¿Quieres ser importante en el reino de los cielos? Hay que recibir. No hay que ser exclusivistas. Hay que estar agradecidos por personas que están sirviendo al Señor y no envidiarlos. Y decirle, Señor, esta persona no es de nosotros. Le prohibimos hacer esto. Hay que imitar lo bueno. Jesús. No está esperando personas que digan, Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo como dijeron ellos? Está esperando personas conforme a su corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hemos visto mucho de nuestra vida reflejado en estos individuos y estamos pidiéndote perdón, Señor. Estamos pidiéndote, Señor, que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. No queremos vivir, Señor, en nuestra propia mente carnal, que se infla y que se cree que todo lo puede. No, Señor, queremos vivir en la mente de Cristo, que se humilla, que sirve, que busca el bienestar, la bendición de otros. Señor, permítenos ponerte a ti en primer lugar de nuestras vidas. No a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, pero a ti, Señor, primero en nuestras vidas. Porque tú debes ser primero en nuestras vidas, Señor. Enséñanos que debemos dejar que los muertos entierren a sus muertos. Enséñanos, Señor, que no debemos de parar y despedir, darnos primero, sino que tenemos que seguirte adelante. Y no debemos de mirar hacia atrás, Señor, sino mirar hacia adelante, a la obra gloriosa y maravillosa que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y Señor, te pedimos que hagas una obra nueva en nuestro corazón. Restáuranos, Señor, y podamos vivir en tu presencia y hablar cosas que sean realmente coherentes, cosas relacionadas, cosas que están en tu mismo corazón, Señor. Para esto pedimos, Señor, una vez más perdón, limpieza y ayúdanos, Señor, a pensar como tú piensas a través de tu Espíritu que mora en nosotros. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.